COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes? Martes 21 de enero, que vamos a ver si nos sale con un poquito más de suerte. Me refiero a ese mogollón de intervenciones que tuvo que realizar ayer el Cuerpo de Bomberos, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid. Realizaron en total unas 192 intervenciones por daños e incidencias, todas ellas relacionadas con estas rachas de viento terrible que nos hacían prácticamente volar a los madrileños si pasábamos por ciertos puntos donde parece ser que casi da la vuelta el viento. Así que pensando que este martes meteorológicamente va a ser un poquito más tranquilo, os saludamos a las 12 y 21. Somos el equipo de Herrera en COPE Más, Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y Ana Pastor. Bueno, pues el Instituto Nacional de Seguridad Social ha reconocido ya la enfermedad profesional por exposición y manipulación del amianto en el metro a un trabajador jubilado que trabajó en el Departamento de Mantenimiento y que falleció en abril del 2019, 5 años después de que fuera despedido en un expediente de regulación de empleo. Se trata del cuarto trabajador muerto por exposición a la asbestosis con enfermedad laboral reconocida. Nos amplía esta información Ana Palacios.
Carlos estaba jubilado, pero durante años trabajó como oficial de mantenimiento de trenes, igual que 2 de los otros 3 fallecidos. Murió en abril, pero como nos confirma Juan Carlos de la Cruz, portavoz del Sindicato de Comisiones Obreras de Metro, no ha sido hasta ahora cuando la Seguridad Social se lo ha reconocido.
Bueno, pues el caso de este nuevo trabajador era un oficial de mantenimiento de trenes que falleció en abril del año pasado. A partir de ahí solicitamos al INSS el reconocimiento de esa enfermedad profesional, según los informes que tenía derivados de esa exposición en el amianto, y bueno, pues nos vienen a contestar después de tantos meses y nos reconoce el INS ese reconocimiento de enfermedad profesional.
De la Cruz avisa que no será el último. Varios trabajadores jubilados están esperando también la respuesta de la Seguridad Social.
Y ahora una noticia relacionada con Parla. Aquellos vecinos que son usuarios habituales de un carrito para hacer la compra, por ejemplo, bueno, también quizá alguna maleta de mano y algún equipaje, están de enhorabuena porque llevaba mucho tiempo los vecinos pidiendo poder subir al autobús con estos carros y estas maletas. ¿Y qué ocurrió? Que el ayuntamiento decidió ponerse a negociar, a hablar con la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano e interurbano de este municipio y finalmente han logrado que no haya ningún problema para que los vecinos suban a los autobuses así, cargados con lo que ellos puedan necesitar. Porque ¿qué ocurría? Que dentro del reglamento de viajeros de transporte de interurbano en la Comunidad de Madrid sí que figuraba, ¿no?, y estaba recogido que podía transportarse este tipo de enseres, pero la decisión final siempre la tiene el conductor del autobús, un poco por si estos bultos o estas maletas molestan al resto de viajeros. Bueno, pues finalmente han llegado a un acuerdo y el vecindario de Parla va a poder viajar con sus paquetes, con sus carritos de la compra, por supuesto, en los autobuses. ...12:24... 12:24, momento de presentar a Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arancha?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Pues eso, que están contentos en Parla los vecinos, porque antes no podían subir el carrito. Oye, bueno, no te creas que eso te facilita la vida, ¿eh?
Te hace una cosa, eso es como las maletas de los autobuses.
Claro, sí.
Pues hombre, pues a lo mejor imagínate que vives en una zona en la que tu único transporte para llegar al aeropuerto o a una estación es el autobús. Pues a mí me parecía... Entiendo que no vas a coger a 30 personas en el autobús todos con maleta, pero si hay una o dos... Es que a mí una vez me hicieron bajarme.
¿Qué dices?
Sí.
¿Pero y por qué? ¿Iban muchos con maletas?
No, porque decía que no se podía ir en los autobuses con maletas, que no había espacio, entonces...
¿Hace cuánto de esto?
O hace bastante, no te sé decir, pero
claro, es que el reglamento ahora sí que es verdad que contempla este tipo de equipajes, que antes no, y eso, un poco el conductor también tiene... El conductor es la autoridad del autobús.
Exactamente.
Y tiene que ejercer la autoridad y considerar si algo molesta o no molesta.
Yo estoy de acuerdo, que si va muy lleno y hay muchas maletas, oye, pues es incómodo, pero es como antes no se podían subir tampoco los carritos de bebé.
Bueno, menuda tenía yo, porque yo no tengo coche, no lo he tenido nunca, y con mi primer hijo no podía subir en los autobuses. Y no veas tú la de kilómetros que me hacía en Madrid.
¿Ves? Y luego, pues afortunadamente cambió. Incluso
y se agradece.
En los autobuses pues puedes encontrar asientos para niños, para niños bebés, que vayan atados, debidamente equiparados. O sea, que es verdad que al final pues con todo se evoluciona y de los errores pues también se aprende, y las necesidades que te va dando la vida pues se corrigen esos defectos, ¿no? Porque es verdad que antes a un niño le sentabas en el autobús y ya está, y ahora pues necesitaría atado, desde que cambiaron las normativas, y antes de los coches se viajaba de cualquier manera, y ahora cada niño tiene que ir con su silla o con su alzador o como sea. Pero bueno, que yo vengo, como siempre, que me meto en otros temas.
Es que, perdona, era un tema candente, el tema de los carritos.
Y me parece muy bien, muy bien, porque si no, oye, pues imagínate que hoy, como un día que hace frío, que llueve, pues a lo mejor te apetece irte a un mercadillo, yo qué sé, o que te apetece ir a algún sitio más lejos, y luego pues es necesario volver a casa. Y que estamos en semana de la Copa del Rey, en esta semana que está ahí, que estamos todos congelándonos, y vemos unas imágenes que llegan desde donde va a jugar el Real Madrid, desde las pistas de Salamanca. Madre el partido mía. Que ha amanecido todo el campo blanco, absolutamente blanco. No era nieve, era como helada, pero parecía nieve. Así que vamos a ver en qué estado esta mañana ese terreno de juego, porque ahí va a jugar el Real Madrid, como te digo, mañana a las 9 contra Unionistas de Salamanca. Pero la noticia en el Real Madrid, al margen de, evidentemente, eso que atañe especialmente a la gente de Salamanca y a las 4.000 personas que van a poder ver ese partido, pues está en Odriozola, que ayer contábamos en el partidazo de COPE que estaba buscando una salida del Real Madrid, que tenía varias ofertas de Sevilla, de Atleti y de Bayern, y que en los próximos días pues veríamos a dónde derivaba. Bueno, pues ya te puedo decir que Odriozola no se ha entrenado con el equipo porque está cerrando ahora mismo su salida, y es muy posible que recale en el Bayern de Múnich. Se iría cedido y hasta final de temporada, a lo mejor con una opción de alguna más. Bueno, estamos pendientes de que nos lleguen más detalles de esa cesión del futbolista del Real Madrid.
Una curiosidad, Arancha, pero ¿y por qué se llega a un cambio así cuando no es temporada de fichajes y estas cosas?
Bueno, sí es temporada de fichajes.
¿Es temporada
corregir,
todavía?
Sí. No es que sea temporada, sino es que el mercado se hace en invierno también. O sea, hay apertura del mercado en verano. Esto es como cuando tienes los exámenes de finales y luego tienes los de junio, ¿no? De cada evaluación. Bueno, pues
estamos en los de junio.
El mercado de verano. Y entonces, si por ejemplo, pues no te van muy bien las cosas y necesitas cambiar algo de equipo, pues tienes la oportunidad en septiembre, o sea, en septiembre no, tienes la oportunidad en enero, que se abre el mercado otra vez para que se pueda fichar. Por eso ahora mismo estamos viendo tanto vaivén. El otro día veíamos como el Sevilla fichó a Nesiri y le quitó un jugador muy importante al Leganés. Entonces Leganés, para cubrir la baja de Nesiri, necesita ir al mercado para buscar un delantero. Por ejemplo, el Getafe acaba de hacer de Iverson, pero es que el Español le ha quitado a Cabrera. Y así se va moviendo el mercado, y entonces en cuanto un equipo mueve ficha, pues al final, claro, el efecto dominó.
Claro.
Entonces, para que te hagas una idea, o sea, pues tú haces tus deberes y tal, y todo bien, no sé qué, no sé cuántos, eso lo haces en verano. Pero si luego, por cosas de la vida, resulta, oye, pues mira, se me ha lesionado uno, o no me gusta el fichaje que he hecho, no está funcionando el equipo, entonces, pues tienes la oportunidad de, en este caso, enero, para rectificar y poder, pues hacer unos retoquitos al... No sabías, ¿verdad?
Pues no lo sabía, ¿no? Yo estaba extrañada, ¿eh?
Hay mercado de verano y mercado de invierno. Y lo que pasa es que normalmente los grandes equipos no van al mercado de invierno, aunque en esta ocasión el Atlético de Madrid está tanteando el mercado de invierno. Por ejemplo, está fijando en Cavani, el jugador del Paris Saint-Germain ha hecho una oferta por él de 15 millones, pero ahí se mantiene. Y el Paris Saint-Germain es que es muy duro negociar con ellos, quiere más y también tiene otros equipos interesados en él. Bueno, pues eso, que estamos pendientes de lo que pase con Odriozola, además de ese partido que mañana pues daremos buena cuenta. Y si pues tenemos tiempo, a lo mejor podemos quedar con alguien para que nos cuente, ¿no?
Ay, pues ya sabes que sí.
¿Te parece? Bueno,
sí, pues que nos gusta un poco tantear.
Vale, pues ahora mismo a Carlos le voy a pasar los teléfonos ya para hacer esas gestiones.
Venga, él está, bueno, además es muy futbolero, ¿eh?
Pues mira.
Además de navideño, es muy futbolero.
Pues
gracias.
Dos cualidades extraordinarias.
Sí, Arancha Rodríguez, gracias.
Un beso, hasta luego.
Doce y 30 minutos, aquí en Herrera, en COPE+. Vamos a ver cómo están esas carreteras de la comunidad, porque estamos pendientes un poco por el estado meteorológico que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Buenas tardes. Pues a esta hora el temporal de frío y nieve está condicionando la circulación en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Están cerrados a camiones y articulados dos vías en Guadarrama, la AP6 y la Nacional 6, y también en el puerto de Navacerrada, la M601. Así que ya saben, hay embolsamiento de camiones porque la nieve ha hecho acto de presencia en esa zona de la Sierra Madrileña.
Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos va a contar cómo están las calles en la capital. Yo creo que ahora mismo ni llueve ni nieva en la capital, pero no lo sé. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gusta ser vuestros ojos, ya que estáis encerrados en el estudio. Bueno, en principio parece que la meteorología nos está acompañando de momento, eso sí, hay viento, o sea que mucha precaución, especialmente a los conductores de bicicletas y motocicletas. Y tenemos que destacar labores de mantenimiento que se llevan a cabo en el túnel de María de Molina. Está ocupando el carril derecho y, por tanto, conductores que quieren tomar este túnel desde el Paseo de la Castellana, desde la Plaza del Doctor Marañón, van a encontrarse con esta dificultad. Empieza a afectar en algunos momentos también a la calle de José Abascal. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
Muchas gracias, Jesús.
Hasta mañana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91-574-9379. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
En nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a familias con hijos menores a su cargo y trabajamos juntos para que puedan tener un futuro mejor. Colabora en esta labor ofreciendo esperanza y oportunidades a quien más lo necesita, porque no podemos pasar de largo ante las dificultades que vemos en Madrid y es importante contar con personas como tú que tanto bien hacen a tantos otros. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
Si tú sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. 12 y 33. El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y destacamos la labor de Cygnus, que es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 10 años reciclando los neumáticos fuera de su uso para darles una nueva vida y colaborando en proyectos que consideran que la educación es necesaria para conseguir un cambio de actitud en los jóvenes. Bueno, pues por eso se ha unido a Tumpak, que es una compañía que mediante la música y su original puesta en escena es capaz de trasladar a los más jóvenes de forma más desenfadada y positiva la importancia del reciclaje para proteger nuestro entorno. Con este proyecto cultural de colaboración entre Cygnus y Tumpak, desean que los más jóvenes se replanteen su forma de actuar y practiquen las tres R's, que son reducir, reutilizar y reciclar, y por eso utilizan su lenguaje que les llega mucho mejor, que es la música. Con Cygnus y Tupac, la música va sobre ruedas. ¿Tú sabes que hoy es el Día Europeo de la Mediación? Coincide esta fecha con la aprobación de la recomendación número R981 sobre mediación familiar, que se aprobó por el Consejo de Europa en el 98, lo que supuso pues un impulso en el uso y el fomento de este mecanismo, que lo que hace es resolucionar conflictos para el logro de acuerdos, pues por la vía del diálogo, con menor coste económico y social. Bueno, pues hay una organización que es pionera, que es la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, que es pionera en España desde principios de los años 90 y que desde entonces ofrece servicios de mediación familiar gratuitos. Ellos ayudan a la labor de sensibilización para que se utilice este tipo de recurso en campañas, en publicaciones, en talleres tanto a familias como a profesionales. Así que vamos a hablar de este tema en su día, precisamente, porque es un tema pues muy interesante, el tema de la mediación, con Gregorio Gullón, que es mediador y que además tiene un hijo adolescente, parece ser. ¿Qué tal, Gregorio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, tengo un hijo, pero todavía le queda bastante para ser.
¿Todavía te queda? Pues te vas a enterar tú de lo que vale un peine, Gregorio, ya lo verás. Pero de cualquier manera, sí que hablamos contigo porque participas en una guía que es de mediación intergeneracional para familias con adolescentes. Es un poco una guía que ha puesto en marcha, es un proyecto más de los que tiene la UNAF. Cuéntanos, ¿cómo ayuda la mediación cuando nos encontramos con adolescentes?
Exacto. En UNAF llevábamos prestando más de unos 15 años un servicio gratuito para familias que tienen hijos adolescentes, un poco que atraviesan dificultades en su relación, en su convivencia. Y bueno, queríamos plasmar toda esta experiencia, todo este aprendizaje en estos 15 años prestando este servicio, pues en una guía para profesionales. Entonces, a través del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Bienestar Social, pues hemos podido editar esta guía, pues que habla un poco de las características diferenciadoras de la mediación en separación y divorcio, que iría por un lado, y de la mediación para estas familias que tienen hijos y que tienen estas dificultades. Es una guía que hemos elaborado entre mi compañera, Belén Rodríguez Carmona, y yo, y la acabamos de editar, esta recién salida de la imprenta.
O sea que es un instrumento, una herramienta que nos puede servir, yo creo que a todo el mundo, en un nivel o en otro, si queremos acercarnos a esas personas que están en plena ebullición, en plena formación.
Sí, sí. El servicio que prestamos es para familias, pues bueno, pues que tenían hijos pequeños. Estos hijos crecen, llegan a la adolescencia y se quedan un poco atascados en la manera de cómo funcionaban. No es lo mismo tener un hijo pequeño que tener un hijo adolescente. Entonces, en este servicio, pues tratamos de resolver todas estas dificultades, ayudarles un poquito a que funcionen de otra manera, que se comuniquen de otra manera y que todos puedan tener una relación mejor y puedan estar mejor dentro de su familia.
¿Cómo comienza ese desatasco, Gregorio?
Bueno, nosotros trabajamos desde un modelo sistémico. Nosotros, a diferencia de otros recursos, no trabajamos solo con el adolescente que presenta dificultades. Nosotros citamos a toda la familia, citamos al padre, a la madre, si hay más hermanos, citamos a todos los hermanos, para empezar a entender qué es lo que está sucediendo en esa familia, porque muchas veces vemos pues que el adolescente es el síntoma, es el que presenta la dificultad, pero en realidad la dificultad está en la relación, está en la interacción entre todos ellos. Entonces les citamos a todos y vamos tratando de entender y viendo cómo modificar pues esa relación, esas pautas de comunicación, y es de la manera que empezamos a trabajar con ellos. A veces citamos a los padres solos, a veces citamos también luego al grupo de hermanos, y bueno, poquito a poco vamos trabajando todo esto.
Si tuvieras que decir alguna carencia que sea común a estas familias en las que hay algún tipo de problema, ¿cuál sería?
Pues más que carencia, iría por el sitio contrario. Yo creo que son familias excesivamente preocupadas por, a veces, ciertos comportamientos de los chicos, de las chicas, que son totalmente evolutivos o que son totalmente esperables en esa edad, pero que a las familias les generan mucha preocupación. Entonces, las familias, su reacción suele ser mucha sobreprotección, muy estar encima del chico, ejercer un control que muchas veces es excesivo, y esto lo que genera es mucha reactividad en el adolescente. Podemos decir literalmente que se acaba quitando a su padre y a su madre a patadas, y esto es algo que preocupa mucho. Las dificultades también dentro del colegio, el grupo de amigos, que a veces no es el que deseamos para nuestros hijos. Bueno, todas estas preocupaciones quizás un poco las esperables en la adolescencia, pero que hoy en día nosotros los padres y las madres pues quizás ejercemos demasiado control y estamos demasiado encima de los chicos, a diferencia de otros momentos.
Cuando vosotros establecéis estas relaciones con los padres, con otros hermanos, ¿van unidas a algún tipo también de o unidos a algunos problemas que también estén en el otro lado? O sea, que no únicamente están en los adolescentes, que son a lo mejor los protagonistas del problema, sino que es en los dos lados, sí, en las dos vías en donde hay que trabajar.
Sí, trabajamos mucho. Muchas veces, digamos que la conducta que está presentando el chico, la chica, es la manifestación de que hay problemas en otro sitio. Muchas veces hay problemas dentro de la pareja, dentro de la relación entre el padre y la madre. No acaban de ser equipo, hay mucha desautorización de uno al otro. Nosotros solemos decir que muchas veces nos encontramos al adolescente muy subidito, y normalmente suele estar subidito en los hombros o bien del padre o de la madre, y entendemos que es ese padre o esa madre quien debe bajarle para que ese chico no esté tan subidito. Y bueno, ahí sería un trabajo más con los progenitores que con el propio chico en sí, que también, pero bueno, un trabajo más con los progenitores.
Ya sé que me vas a decir que a la pregunta cómo podemos hacer que se equilibre este adolescente que se ha subido encima de los padres y se ponga un poco a su nivel, es cuestión de desde el origen de las relaciones, pero una vez que estamos ya ahí, ¿qué instrumentos utilizáis? ¿Cómo podemos conseguirlo?
Bueno, nosotros digamos que hay como ciertas, ponemos el foco en ciertas cosas que tienen que hacer los padres, que va a facilitar mucho esto. Lo primero que les decimos es que en esta época no se deben centrar tanto en el control, en la autoridad, que también se deben centrar mucho en cuidar el vínculo, en cuidar la relación con sus hijos. Evidentemente, sobre todo en estas situaciones de que un chico está subidito, padre y madre deben ser un equipo, no remar cada uno en una dirección. También deben ir procurando la autonomía de los chicos, ir delegando gradualmente pues ciertas cosas en ellos. Ya no son niños pequeños y poco a poco pues tienen que ir ejerciendo esta autonomía y sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman, que muchas veces les intentamos proteger. Evidentemente, poner unas normas, marcar unos límites. Y sobre todo, algo que no funciona nunca, pero que nosotros los padres solemos hacer mucho, es sermonearles, soltar discursos. Nosotros quedamos muy a gusto, pero ellos desconectan enseguida. Y sobre todo, y especialmente, poner la vista en lo que sí funciona, que muchas veces en estos chicos, en estas chicas, hay muchísimas cosas que funcionan, pero ponemos demasiado el foco en pequeños problemas, y eso acaba deteriorando mucho la relación.
A ver, ¿qué funciona, por ejemplo?
¿Qué funcionan los chicos y las chicas de hoy en día? Bueno, nosotros quizás tenemos un poco un sesgo, porque quizás nos llegan pues familias con dificultades, pero hoy en día todos podemos observar pues que hay chicos y chicas que funcionan muy bien, que estudian mucho, que tienen grandes resultados. Sin embargo, como que tenemos, quizás por la preocupación, tenemos el estereotipo del adolescente, pues un poco el adolescente que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que la lía, pero luego la realidad no es esa, es más un estereotipo y ciertos casos que quizás llaman más la atención.
¿Hasta qué punto también pueden echar un cable bastante interesante en el profesorado de los colegios, de los institutos?
Bueno, son una pieza clave. Yo creo que los chicos en estas edades están en dos grandes contextos, que es la familia, estaría la escuela por otro lado y luego estaría la sociedad. Familia y escuela deben remar en la misma dirección. Muchas veces no se da. En la escuela un poco los valores que predominan es el del sacrificio, el del logro, el de un poco la recompensa a largo plazo. Y sí es verdad que en algunas familias no se comparten esos valores. Cuando entran en colisión estas dos formas de entender un poco la vida, es cuando nos solemos encontrar problemas, cuando los profesores están desjerarquizados, cuando los padres hacen mucha crítica al profesorado. Pero si todos remamos en la misma dirección, desde luego va a ser una gran ayuda para que los chicos crezcan bien.
¿Cómo llegan hasta vosotros estas familias que necesitan a una persona que medie, que intervenga, para que su problema no acabe, pues, por ejemplo, en los tribunales?
Sí, nuestro servicio es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito porque está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Madrid Capital, cerca de la Glorieta de San Bernardo. Simplemente llamar por teléfono. Nuestro teléfono lo pueden ver en nuestra página web, que es UNAF, acabado en F.org. Llamar y pedir una cita. Y en ese momento nosotros les explicaríamos quién tiene que venir a esa primera cita y fijar una fecha y una hora simplemente.
¿Qué media de edad tienen los adolescentes que protagonizan estas visitas que os llegan?
No hay una media determinada. Hay padres que ya tienen una preocupación con chicos muy pequeñitos, con 11 años, y lo que sí nos estamos encontrando es como que la adolescencia se está estirando tanto por abajo como por encima. Encontramos ya perfiles de adolescentes en menores a lo mejor de 9, 10 años, y nos encontramos con chicos y chicas pues casi más cerca de la treintena que siguen siendo adolescentes en cierta medida.
¿Qué me estás diciendo, Gregorio? ¿Que nos llegan los adolescentes a los 30 y pico algunos?
Sí, bueno, y yo creo que nos podríamos encontrar también con gente más mayor que sigue teniendo un
comportamiento.
Sí, nosotros ponemos un límite que es entre los 12 y los 19 años.
¿Y no podemos aplicar ya esa norma que tanto está creando tendencia, ¿no?, en los últimos años, de no castigo y sí refuerzo positivo con los adolescentes?
Sí, bueno, en ocasiones el castigo es necesario. Sí es verdad que si toda la educación se centra en el castigo, les acabamos dando a los chicos un enorme poder, que es poder, digamos, despreciar el castigo y poder despreciar la recompensa. Y ahí nos vemos que los padres se quedan muy desorientados y muy perdidos cuando ven que el castigo no funciona. Bajo mi punto de vista, además, educar simplemente utilizando el castigo hace que los chicos no sean capaces de reflexionar, porque acaban estando más centrados en lo que su padre o su madre le hacen que en la conducta que han estado llevando a cabo. Entonces, yo entiendo que es necesario unas normas y unos límites. Por supuesto, es necesario sufrir las consecuencias cuando no respetas esas normas y esos límites, pero la educación, la crianza no debe girar únicamente alrededor del castigo, porque si no, no estaremos educando chicos que se las vayan a apañar bien luego en la vida, que funcionen bien, que tengan un criterio, unas decisiones propias.
Y además, si queremos que nuestros hijos dialoguen también, pues tenemos que hacerlo nosotros con ellos, intentarlo, aunque sea difícil. Para eso podemos requerir vuestra ayuda. Está muy bien recordar esa web, UNAF, UNAF.org, donde aportáis una ayuda gratuita a esas familias en las que, bueno, se necesita la ayuda de un mediador familiar para que se desatasque también un poco el tema de las instituciones, ¿no? Y podamos arreglar los problemas de otra manera, de otra vía más agradable y quizá, bueno, más fácil a lo mejor que,
sí,
que la otra.
Más productiva, sí, evidentemente.
Pues muchísimas gracias en este Día Europeo de la Mediación por haber atendido al programa y gracias por vuestra labor, que sigáis así, ¿eh? Como asociación pionera en la mediación y como, bueno, la difusión, que sigáis intentando esa difusión de la mediación.
Seguiremos.
Como resolución de conflictos. Gracias,
seguiremos.
Gregorio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
Gregorio
abrazo.
Guñón, gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone Integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91-574-9379. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
La pasión mueve montañas. Y si no, que se lo digan a nuestra siguiente invitada, Beatriz Fierro, que, bueno, ejercía su carrera como arquitecta y de repente, no sé, qué se le pasó por la cabeza y decidió abandonar su profesión y ponerse a hacer lo que de verdad, era una pasión para ella. Beatriz Fierro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Decidiste que lo tuyo era el diseño de ropa.
Pues mira, sí, la verdad que, bueno, yo, como bien has dicho, pues estudié arquitectura y bueno, pues hasta hace año y medio pues estuve trabajando en un estudio de arquitectura durante 12 años y bueno, no es una cosa que me surgiera así de repente, sino como que ya, digamos, el diseño en general y en particular el diseño de ropa es algo que me venía gustando desde hace ya mucho tiempo. Entonces, lo practicaba a nivel profesional, a nivel hobby, pues me gustaba mucho el patronaje y bueno, pues yo creo que fue después de tener a mi tercera hija que decidí pues dar un vuelco y bueno, esa inquietud que yo tenía, pues convertirla en algo mío, en una marca. Y así empezó un poco todo.
¿Sabes lo que pasa, Beatriz? Que en muchas ocasiones cuando uno se convierte en madre, una persona se convierte en madre o en padre, de repente se para a pensar las cosas y reflexiona sobre lo que de verdad le gusta hacer en la vida. Y probablemente llegó ese momento y decidiste que si a ti lo que te gustaba era, como bien decías, el diseño, el patronaje, pues que tenías que dar rienda suelta a tus gustos.
Pues yo creo que es justamente lo que dices. Yo creo que eso, el ser madres a las mujeres, como que, no sé, nos hace abrir otros, no sé, otras percepciones, otras inquietudes, ¿no? Y es verdad que también precisamente es un momento más complicado porque compatibilizar un poco también el ser madre con emprender, pues es complicadillo, pero bueno, al final cuando hay algo que te gusta de verdad, pues adelante.
¿Y tu marido qué dijo?
Pues mira, mi marido es que, vamos, es mi fan número uno. Entonces, sin él realmente no hubiera podido lanzarme. Él es el que siempre me ha apoyado y el que más ha creído en mí, más que incluso al principio. O sea, que vamos, en ese sentido vamos, estoy encantada.
Pues mira, estaba viendo yo tus diseños así como muy futuristas y veo que, por ejemplo, en una colección que estoy, bueno, ahora mismo observando, tus vestidos podrían ser perfectamente los de Rachel de Blade Runner. Pero sí, vamos, que la veo, la veo, la veo totalmente vestida.
Bueno, pues mira, es que realmente nuestra marca un poco, bueno, en esta primera colección nos hemos basado precisamente en la protagonista de Blade Runner, que bueno, coincidiendo además que este año, digamos, es justamente coincide con la fecha en la que está ubicada la película, y bueno, y realmente va a ser como un denominador común en todas nuestras colecciones. Vamos a inspirarnos en mujeres de película, mujeres con carácter, digamos, que bueno, con ese aura que las rodea, pues traspasan un poco la pantalla y, bueno, pues podernos hacer sentir por un ratito, digamos, alguna de esas protagonistas vistiendo la ropa. Y entonces, bueno, pues ha sido Rachel, ha sido en esta ocasión nuestra fuente de inspiración y queríamos un poco, bueno, pues con nuestras fuentes, otras fuentes de inspiración que tenemos, pues también mezclar ese aura de Rachel en la película, esa inspiración un poco futurista, y así surge un poco esta colección.
¿En qué te inspiras tú para hacer este tipo de diseños?
Pues mira, en origen, digamos, yo creo que llevo un poco en mí, pues, la tradición un poco de los diseñadores que me gustan y que para mí son referentes, que son, pues, todos los grandes maestros, Balenciaga, Jesús del Pozo, Pertegaz, digamos que para mí son como mis maestros. Y bueno, pues me baso mucho en pues sus patronajes, sus formas, y luego pues le doy ese toque que te comentaba de buscar inspiración en cuanto a los colores y un poco a las formas. Me voy un poco más a estas fuentes de inspiración de mujeres más reales, que en este caso son protagonistas de película.
Tú estudiaste arquitectura, con lo cual estudiar una carrera como esta, quiero decir, no es un periodo de tiempo corto. O sea, que tú tenías claro que te gustaba lo que estabas estudiando, para lo que te estabas preparando, y luego cuando ejerciste tu carrera, que la ejerciste unos 12 años, más o menos.
Bueno, un poco más. En el último estudio en el que estuve 12 años, pero no, ya yo creo que podríamos llegar a los 15, 20 años. Bueno, no tengo la cuenta, pero sí, llevo como 20 años casi ejerciendo, sí. Bueno,
la arquitectura es una carrera también vocacional, pero ¿y si tú comparas... ¿cuál era tu situación emocional de satisfacción antes y la comparas con la de ahora? ¿Qué nos tienes que contar?
Pues mira, yo ahora me siento plenamente realizada, mientras que antes, bueno, o sea, es una carrera que a mí, pues arquitectura es preciosa, me gusta, o sea, vamos, estudiarla pues fue un regalo, y bueno, en la profesión de arquitecto pues tienes tus bajones, porque al final... No, digamos que no es algo generalmente tuyo, ¿no? Entonces, esto me permite un poco, es una forma de expresión en la que yo puedo sacar pues toda mi expresión en el máximo nivel, ¿no? Digo, mientras que en arquitectura, pues bueno, es una carrera creativa, pero a otro nivel. Digamos que con esta profesión de diseñadora, digamos que yo ya me siento plenamente realizada porque puedo hacer todo lo que me sale de dentro y expresarlo de una manera más fácil. Por eso no tiene nada que ver. O sea, estoy feliz, digamos, en esta nueva etapa.
Bueno, pues nada, Beatriz, de cualquier manera te veo también creando esos edificios en los que puedan pasear las mujeres que llevan estos diseños tan futurista y agrupando tus dos pasiones, que son la arquitectura y que son el diseño, no sé. Quizá te vea juntando estas dos pasiones en el futuro. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia, la experiencia de esta emprendedora que después de estar ya muchos años, desarrollando su labor de arquitecta, decidió que la abandonaba directamente por la pasión que siempre había tenido por el diseño. Y ahí está, con esta ropa futurista muy de Blade Runner. Muchas gracias, Beatriz Fierro.
Muchas gracias a ti, Ana.
Doce y 58 minutos. fíjate, que no te pille por sorpresa que a partir de hoy puedas ver una campaña que se ha puesto en marcha en la MT contra el uso indebido que hace la gente en las plazas de aparcamientos que están destinadas a personas con movilidad reducida. Lo que van a hacer son un lanzamiento así de mensajes sensibilizadores para que la gente respete estas plazas, y tenga cuidado de estas más de 200.000 personas con discapacidad física que hay en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver ahora por dónde va la actualidad.